Los titulares del día. En Camino al Sol.
Todo el mundo tiene límites. No todo el mundo los acepta. Felix Baumgartner.
Continuamos en este Camino al Sol. Estamos a 19 de enero. Ayer...
Hoy es un día muy especial.
Ah, ¿cuál?
Sí, día de las palomitas de maíz. A Zoey, a mí nos gustan. Sí,
sí,
bueno,
son ricas, son ricas.
Día de las palomitas.
Mira, yo solo la como cuando voy al cine, para que veas.
Sí.
Yo me hago palomitas hasta para ponerme... A trabajar intelectualmente.
Unas palomitas te inspiran.
Sí, me gustan. Sí, rositas de maíz.
De las palomitas, lo que me gusta es...
O choclo.
Es el olor. Más que el sabor, sí, como que el olor me pone en un mood de...
Mira, si no, Dios organiza su cosa. Él la huele y yo me la como.
No, y Cintia la hace de la manera tradicional, rústica, en una paila. Y...
Sí, así, sí. En calderito, así. Pochoclo, sí. Pipoca, cabritas, crispetas, cotufas. Son otros nombres que reciben las palomitas de maíz.
Sí. Entonces, hoy es el día de las palomitas.
Es una noticia.
Mira, y hoy día especial en mi familia.
¿Así? ¿Por qué?
Sí, mi hermano Daris cumplió años el 17 y hoy... cumple mi sobrina, la mayor, la única hembra. Ajá. Hay un sobrino mayor, pero ella es la única hembra de toda mi
sí,
familia.
Sí, es verdad.
Son como 8,000 sobrinos que tengo, sí. Y una sobrina.
Así que especial para
María
ella.
María Teresa Ramírez.
Pues María Teresa, te mandamos un abrazo.
Hija de Clifton, el amigo de usted.
Ah, don Clifton, sí, caramba.
La hija de Clifton.
Le mandamos un abrazo a Clifton. Bueno, vamos a compartir algunas informaciones. Iniciamos con algo muy triste que ocurrió ayer en La Vega. Sí, 3 minutos sí. Después del mediodía, se desplomó el edificio de 4 niveles de la tienda Multimuebles en La Vega. Dejó a 6 empleados atrapados que fueron rescatados por voluntarios y personal de socorro. Fueron unos momentos de mucha tensión lo que se vivió precisamente en La Vega, cuando el desplome, el qué estaba pasando, cuántas personas dentro, mucha incertidumbre. Y junto con esta tragedia otra, que también es muy fuerte, y es que las autoridades informaron el fallecimiento de la joven Yasiris Joaquín de Jesús, una de las mujeres que quedaron atrapadas dentro de las instalaciones de esta tienda, R&S Multimuebles en La Vega, luego de que este establecimiento se derrumbara. De acuerdo a los datos ofrecidos, ella falleció debido a que al momento del colapso de este edificio, ella se encontraba en el primer piso, por lo que fue golpeada por los escombros de la edificación. Wow. Muy lamentable, sí, muy lamentable esto.
Uh-huh. Qué pena. Bueno, en otra información, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, el señor Wilson Camacho, al presentar réplicas contra los acusados del caso de corrupción y desfalco al Estado, denominado Operación Antipulpo, manifestó que la conducta de sobornar funcionarios debe ser desterrada en la República Dominicana. Las defensas han venido a este tribunal a presentar cuestiones sin sustento jurídico y base legal, como pretender decir que las consecuencias de los sobornos es una falta administrativa. Eso externó Camacho. Indicó que evidentemente esto es una falta penal que debe ser sancionada, sobre todo por las consecuencias que tiene dentro de la propia administración pública. El hecho de que los funcionarios reciban sobornos es una conducta que debe ser desterrada de la administración pública y en este proceso debe recibir las sanciones correspondientes, especificó el titular de la PEPCA. A principios de esta semana, 4 imputados del sonado caso de corrupción administrativa Operación Antipulpo admitieron su culpabilidad, en cuyas negociaciones el Estado dominicano ha recuperado más de 200 millones de pesos en bienes, según dijo Camacho. Julián Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo, Francisco Pagán, Domingo Antonio Santiago, ratificaron el lunes su culpabilidad en la red. Me llama la atención esta noticia porque ¿qué le está insinuando el
Exacto.
Camacho?
¿Qué está insinuando ahí?
Sí, que son funcionarios que aceptan sobornos. Y fue el juez que dijo que la dilación no fueron culpa de Jean Alain en este caso.
En este caso, exactamente. O sea, Eso llama la atención.
Sí. Uh-huh. Bueno.
Eso tomará su tiempo, un casito complicado. Uh-huh. Bueno, cambiemos de tema. El Pleno de la Junta Central Electoral, a través de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos y Agrupaciones Políticas, así se llama esa dirección, solicitó a los partidos la información sobre los gastos en vallas publicitarias, la ubicación donde están localizadas estas y los estados de ingresos, de gastos y de financiamiento de los últimos 6 meses de esas organizaciones. En una comunicación dirigida a los diversos partidos y movimientos, se establece que, en atención al proceso de supervisión y fiscalización que lleva a cabo la Dirección de Control Financiero, se le solicita una serie de informaciones, las cuales cuentan con un plazo de 1 mes para ser enviadas. De acuerdo a la comunicación, la Junta Central Electoral solicita a los partidos la información sobre gastos en publicidad ejecutados durante el año 2022, con el detalle de las vallas publicitarias, muy específicamente, el suplidor, la ubicación de estas, entiéndase provincias, municipio y dirección específica de la valla. También la cantidad de vallas que tienen, que se han colocado, la descripción, los costos, copia del contrato publicitario durante el año 2022, que incluya radio, televisión, digital o red social. Otra de las solicitudes que deberán entregar son el detalle de los contribuyentes de recursos en efectivo o especie del partido político durante el 2022 y se deberá especificar en la información el nombre del contribuyente, su número de cédula, el tipo de contribución, el método de la transacción, ya sea que fuera en efectivo, transferencia electrónica, depósito bancario o donación. Las contribuciones realizadas por Internet y redes sociales serán incluidas en la nómina de contribuyentes y siempre estarán identificadas en su origen. Y es parte de las informaciones que deberán suministrar los partidos, y esto según la comunicación que les fue remitida. Este informe deberá incluir el detalle de la cuenta única, o lo que se supone que es una sola cuenta, que tenga la organización política y las cuentas administrativas, especificando también ahí número de cuenta, tipo de moneda y entidad bancaria donde se encuentra. Bueno. De igual forma, la conciliación bancaria de la cuenta única y de otras cuentas administrativas que sean manejadas por la organización política correspondiente al 2022. También le piden estados financieros, lo que proyectan para 2023. Mucha información, tienen 30 días para presentar.
Ojalá que esto no solo se lo exijan a los partidos pequeños. Ojalá que se lo pidan a los que ya fueron presidentes. Sí, porque por lo general ese tipo de cosas solamente es para los pequeñitos que están ahí. Ojalá que los que fueron presidentes también pasen por eso, los que están ahora mismo cortando el bacalao también. Bueno. Cambiamos de tema. Sí. Oigan esto, se registra el primer candidato para socio estratégico del proyecto Pedernales. El fideicomiso Pro Pedernales presentó al primer candidato que busca convertirse en socio estratégico del proyecto de desarrollo turístico en la provincia Pedernales. Esto es en el sur del país. Registrado en un listado establecido para los proponentes. El espacio de primer proponente lo ocupa, escuchen este nombre, Consorcio España Dominicana, destino turístico Cabo Rojo. El fideicomiso manifestó que el listado se irá actualizando periódicamente conforme se reciba el pago por derecho de participación de otros interesados. Entonces, la convocatoria para la búsqueda de socios, cuya apertura fue en noviembre pasado, detalla que como requisito previo a participar y depositar la documentación, todo proponente deberá pagar al fideicomiso Pro Pedernales la suma de $10,000 no reembolsables conforme las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones. Entonces, como esto está arrancando, yo les hago una simple sugerencia. Y es que así como están publicando el nombre de la empresa, del grupo, de los que se van a proponer, vamos a poner ahí también los nombres, quiénes están detrás de cada una de esas empresas, para que luego nos evitemos temas de quién está involucrado en qué. Que nos vayamos enterando quiénes están proponiendo como socios y cuál es el aval, es decir, con qué vienen ellos, que realmente que ponen pueda en la aportar. Mesa realmente,
sí. Y que sea una negociación ganar-ganar.
Por supuesto.
Que nuestro país también pueda, porque, a través del tiempo.
Ya que finalmente se le va a poner la mano a Pedernales.
Claro.
Pues que cuidemos ese destino, que se desarrolle de la mejor manera posible.
Claro.
Y que lo hagamos de forma correcta, de forma transparente.
Así
por
es.
El bien de la comunidad, por el bien del país.
Así es. Bueno, y a propósito de turismo, el stand del país es el más visitado en el primer día de Fitur. A la República Dominicana podéis llegar con Rolex o con Casio. Con esas palabras, el ministro de Turismo dominicano David Collado dejó inaugurado el stand de República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2023 y destacó que somos un país abierto, de gente buena, que recibe al turista con una sonrisa. Aprovechando que está en tendencia este verso de la canción más reciente de la artista colombiana Shakira, durante el cierre de su discurso, Collado instó a visitar la media isla, destino variado que se ajusta a cualquier presupuesto. De fondo sonaba la bilirrubina de Juan Luis Guerra, mientras ondeaba una versión tridimensional enorme del lienzo tricolor dominicano, cuando un grupo de tour operadores entró al pabellón número 3 de Fitur, emocionado por el primer stand que se ve a la izquierda, el de República Dominicana. Es inevitable no mirar, gracias a su majestuosidad en tamaño y la vistosidad que le confiere la arquitectura de dos niveles y los colores característicos de Quisqueya. También influye el particular logo de la estrategia Marca País, incluido este año entre los símbolos distintivos de República Dominicana. En tan solo minutos se vio un grupo de extranjeros bailando un rápido perico ripiao que sonaba en la plataforma de madera ornamentada con helechos que, aunque falsos, le daban ese aire tropical a la mañana madrileña con entre 0 y 6 grados Celsius de temperatura. Pero este stand no se vacía, expresó una dominicana radicada en España que se sentía agobiada por la cantidad de gente que chocaba entre sí en el amplio espacio colmado de pequeñas oficinas disponibles para inversionistas, tour operadores, agentes de viajes y demás personas interesadas en este destino, proyectado a cimentarse como el hub logístico del Caribe.
Nuestro país tiene todo para ser un gran destino. Simplemente tenemos que cuidar los recursos para que eso sea sostenible en el tiempo. Pero nuestro país, sí, bello, maravilloso. Sí. Qué bueno que lo veamos así.
Colas hacía la gente para tomarse foto en el stand dominicano y preguntaban, ¿y Juan Luis viene?
Claro, por la música. Mira, una noticia así simplemente para cultura general. Fallece la persona más anciana conocida. Hay una empresa que se dedica a hacer ese research de las personas que luego que pasan de 110 años de edad van recopilando la información alrededor del mundo para saber cómo, pues cuántos son, dónde están y también ver la frecuencia de personas que pasen de esa edad. Una monja francesa, que se cree que era la persona más anciana del mundo, ya aparentemente fatigada por la edad, obviamente, murió unas pocas semanas antes de cumplir los 119 años.
¡Wow! ¡119 años!
Ella vivía en el sur de Francia. Lucille Random, conocida como la hermana André, nació el 11 de febrero del año 1904. Eso fue en la localidad de Ale, en el sur de Francia, y vivió las dos guerras mundiales. De niña quedó asombrada por su primer contacto con la luz eléctrica en la escuela para ir a estudiar. Y más recientemente sobrevivió al COVID con 117 años, sin siquiera darse cuenta de que estaba infectada. Ella falleció a las 2 de la mañana del martes en la residencia St. Catherine Labour en la ciudad portuaria de Tulum. Se dice Gerontology Research Group, que es la empresa o grupo que se dedica como a hacer esa investigación. Gerontology Research Group corrobora datos de personas que se cree que tienen 110 años o más alrededor del mundo, que la nombró a ella como la persona de mayor edad en el mundo después de que falleciera la japonesa Kane Tanaka, que falleció ya cumplidos los 119 años. Hasta el momento, hoy con el fallecimiento de la monja, de la madre, de la hermana André, pues ahora se considera que la persona más longeva vive en España. Y se llama María Branias Morera. Vive en España y tiene 115 años. El récord de todos los tiempos desde que Gerontology está llevando esos registros lo tiene otra francesa, Jean Calment, que también vivió en el sur de Francia. Hay que ver qué hay en el aire y en ese valle del sur de Francia.
Para allá, los tres.
No se diga más.
122 años de edad tenía.
Yo le dije a ustedes que nosotros vamos a estar haciendo Camino al Sol con 120 años.
Mira, pero él sus 117 años lo celebró bebiéndose una copita de vino, chocolatitos.
Celebrando la vida. Claro, no es con avena, es con espíritu.
No es con avena.
No, es con espíritu. Miren, y ya cerrando este momento de informaciones, ya lo decíamos al principio, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció sorpresivamente que dejará su cargo en el mes de febrero. Ya no tengo suficiente gasolina en el tanque, dijo una emocionada Ardern al hacer pública su próxima renuncia. La política de 42 años explicó que sus casi 6 años desafiantes en el cargo le habían pasado factura y no se ve con fuerzas para presentarse a las elecciones generales que se van a celebrar en octubre en su país. El último día de Ardern como primera ministra será el 7 de febrero. Habrá una votación en los próximos días para determinar quién será su reemplazo como líder del Partido Laborista de Nueva Zelanda. El país de Oceanía celebrará elecciones el 14 de octubre y Ardern dijo que se había tomado un tiempo para considerar su futuro durante las vacaciones del verano austral. Tenía la esperanza de encontrar lo que necesitaba para continuar durante ese periodo, pero desafortunadamente no lo he logrado. Estaría perjudicando a Nueva Zelanda si continuara, dijo a la prensa. La política se convirtió en jefa de gobierno, la más joven del mundo, cuando fue elegida primera ministra en el 2017, cuando ella tenía 37 años. ¿Usted tiene 37 años? ¿Qué está haciendo con su vida?
Ya ella fue, primera ministra.
Primera ministra.
No ponga esa barra.
Ok, está bien. Entonces, ella que ha liderado a Nueva Zelanda en momentos complicados como la pandemia del COVID-19, el tiroteo en una mezquita o una erupción volcánica en White Island. Una cosa es liderar a tu país en tiempos de paz y otra es guiarlos a través de una crisis. Estos eventos han sido agotadores debido al peso, su gran peso y su naturaleza. Nunca hubo un momento en el que se sintiera como si solo estuviera gobernando. Y es una
siempre realidad. Había algo que resolver.
Sí. Siempre había un tema impendiente.
Deja una barra bien alta para su sucesor o sucesora.
Así es.
¿Puedo decir la ultimita noticia?
Por favor.
Nosotros somos así de humildes.
Ajá.
La arenga que más se ha escuchado en la historia del béisbol dominicano volvió a repetirse. Licey campeón.
Okay.
Marcos Nibar fue el que escribió esta nota en Listín. Okay. Marcos, tú debes ser liceísta.
Por la forma en cómo él escribió.
Sí. Los Tigres del Licey escribieron otra historia en su libro de éxito. Liceísta, en la Liga Dominicana de Béisbol, al dejar en el terreno, en la décima entrada, las Estrellas Orientales 2-1 en el quinto juego de la serie final, para culminar una campaña en la cual lucieron dominantes de principio a fin. Con el título 23, los Tigres se convierten en el equipo más ganador de la pelota dominicana, rompiendo el empate con las Águilas Cibaeñas, que tienen 22.
Si todos esos,
es uno que nos lleva.
Todos esos adjetivos denotan
que es liceísta.
Que es liceísta.
Marcos.
Bueno, pues para mí esto ya se había terminado hacía tiempo.
Pues no se ha terminado. No,
ya se terminó. Ya.
Qué humilde es Obeida Ramírez.
Sí, porque a diferencia de los liceístas, yo los felicito y me alegro. O sea,
no, yo no.
Me han llenado.
Yo doy la información, pero ni los felicito ni me alegro.
Mis amistades liceístas me llenan el WhatsApp.
De cosas, ¿verdad?
Sí, de videíto, campeón. Campeón.
Sí,
los felicito. Todos,
fluyan.
Yo sigo siendo aguilucha.
Yo escuché como unos fuegos de artificios.
¿Y tú
decía, ¿qué está pasando? Este país sí celebra cosas.
Este bulto.
Este bulto. Así cerramos este momentito de noticias. Si usted es liceísta, no se nos ponga bravito. No, quédese conectado con Camino al Sol.
Que lo felicitamos.
Tú lo felicitas.
Sí,
esto
lo
es deporte, no es más de ahí. Esto es un juego, ¿eh?
Precisamente.
Exacto.